Ya comienza la manzana rodeada.
Bueno, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana, Seba, así que te imaginarás que mi humor no es el mejor.
Lo siento mucho por vos. Yo mañana, tipo 9 y media, 10 de la mañana, me voy a estar levantando recién y acordándome de que
si
vos...
sos un...
que vos vas a estar recién llegando del laburo, seguramente.
Y son las 12:12
sí.
del jueves 24 de mayo y ya tengo sueño, pero bueno, hagamos esta manzana rodeada como podamos.
Y vamos, sí, porque...
¿Arrancamos?
Dale, arranca. Dale.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de La Manzana Rodeada. El programa que te trata de acercar todo lo que es sobre Mac, iOS, historia de Apple a tus oídos. ¿Cómo estás, Seba?
¿Cómo estás, Leo? Bien. Hoy estamos en el episodio número 22, 23 de mayo. 23 o 24, no sé, porque ya estamos ahí. Ya pasamos al 24. Después de mucho tiempo de no juntarnos, debido a complicaciones laborales generalmente que tenemos los dos y tratar de acordar un horario por ahí no es tan fácil, así que bueno, hoy nos obligamos a sentarnos y a poder hacer el programa para que ustedes puedan estar informados y bueno, que nosotros también podamos seguir en el aire, ¿no? De alguna forma y seguir adelante y actualizando a nuestros oyentes. Así que bueno, el programa ya está armado, si lo seguimos rotulando con los puntos que venimos haciendo hasta ahora, así que bueno, tenemos bastantes cosas para hablar. Y bueno, arrancamos con la manzana pregunta, Leo, si te parece.
La manzana.
¿Cómo no?
Bueno, la manzana, sí, dale.
Sí, vos. No, te quería consultar, Seba, antes que nada, ya estamos en la zona de la manzana pregunta. Pero por si la gente también quiere, por ejemplo, ofrecer alguna que otra consulta, algún prenderse a este juego, está bueno que demos nuestros Twitter, nuestros mails, nuestras vías de comunicación. El Twitter es L, el mío es arroba LRarte y el de Seba es arroba SGaliassi con doble Z. Nuestro mail es lamanzanarodeada@gmail.com y la dirección web es lamanzanarodeada.com. Ahora sí, Seba, ¿cuál es la pregunta que tenemos en el día de hoy?
Bueno, la pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Qué error cometió Steve Jobs en algunos modelos de PowerBook? ¿Sí? De los modelos de notebooks que en ese momento se fabricaban con procesadores de IBM. yo te comento, lo estaba viendo en una página que es Cultos Mac, que es una de las tantas que visito por ahí diariamente, y cuando vi la foto realmente me horroricé. Yo nunca me hubiese imaginado ese terrible error, que ya vamos a comentar, que en realidad no fue un error, pero fue una idea que tuvo Steve Jobs y después tuvo que retractarse y modificarlo. Así que dejamos planteada la pregunta, ¿eh? ¿Cuál fue el error ese? Que es visual, obviamente, es de diseño en el producto ese.
Bien, bien. Bueno, me imagino que no será, por ejemplo, parecido el error del famoso mouse de bola de... No de bola, sino de ficha de hockey. Que, por ejemplo, no tenía manera de ser agarrado. Era un mouse completamente difícil de tomar y fue un fracaso. Porque era todo lo contrario a lo que marcan las leyes de la ergonomía. O sea,
sí,
una cosa,
sí, totalmente.
¿Es un tipo de error de ese tipo o otra cosa?
No, es un error de, para mí, visual, ¿no? Más que todo, ¿no? Es un Bien. Error visual y bueno, tiene su porqué, así que lo vamos a develar al final del programa.
Vamos a pasar entonces ahora al tema libre.
Tema libre, libre,
libre. Bueno, el tema libre. Mira, han pasado muchos días de que grabamos el último programa, Seba,
sí.
Y estuve anotando en la computadora, en el iPad, donde sea, algunos temas que iban por ahí pasando. Y estoy buscando una MacBook Air para comprar, ¿sí? Porque voy a vender una de las computadoras que tengo en casa. Y dije, bueno, ya que voy a reemplazar la compu, me voy a comprar una de estas, a ver que hablan maravillas, básicamente por su disco de estado sólido, que dicen que es absolutamente rapidísimo y que incluso una MacBook Air con este tipo de disco es superior, por ejemplo, en cierta performance a una MacBook Pro con mayor memoria RAM. Entonces dije, bueno, es interesante, no necesito grandes cantidades de disco, voy a buscar. Justamente cuando empecé a buscar una computadora, lo primero que hago es me meto en los foros de los Mac User Group, porque siempre, aunque por ahí los precios no están, no son del todo conveniente, sí tenés la garantía de que hay gente que suele cuidar los equipos, ¿sí? Así que fui derecho al foro de el Mac Group Argentina,
Argentina, sí, el MUGA.
y había un post muy interesante que yo después te voy a decir exactamente quién lo decía. Una persona que ponía en venta su MacBook Air diciendo que había logrado reemplazar la totalidad de las cosas que hacía con su computadora con el iPad. Y abrió ese viejo debate que alguna vez tocamos acá en la manzana rodeada, si era del todo cierto aquello de que estamos en la era post-PC y que el iPad viene a reemplazar, a comerse, a canibalizarse las computadora. Mira, me gustaría escuchar tu opinión antes de contarte algunas cosas que esta persona puso en el foro. ¿Vos qué pensás al respecto? Yo sé que vos con el iPad no te llevas muy bien.
No, yo con el iPad es un amor-odio, como siempre digo. No, digamos, es un producto que Steve cuando lo presenta como, siempre lo digo lo mismo, ¿no? Como algo entre medio de la Mac y el iPhone. Me sigue pareciendo un producto, ¿cómo te podría decir? Que le falta evolución. Yo creo que Apple va en la senda del tema del almacenamiento, de poder compartir información y mucho tiene que ver en esto iCloud, ¿no? El vos decir, bueno, toda mi información la tengo en la nube, yo la bajo, la edito cuando quiero, la comparto con quien quiero y eso lo puedo hacer perfectamente desde un iPhone o desde un iPad sin necesidad de una computadora o una Mac como las que conocemos nosotros. Pero para mí al iPad le siguen faltando algunas cosas y, o sea, para consumo de contenido está bien y para hacer ciertas cosas también está bien. Es muy cómodo de transportar, es muy fácil de usar por su interfaz táctil. Todos sabemos que es un placer manejar un producto de Apple en lo que es interfaz táctil. Pero en lo que es procesamiento de información o que, por ejemplo, tengas que renderizar un video largo, meter edición, que para mí es en lo que por ahí falla, por una cuestión de, obviamente, hardware. O sea, no pretendamos que el iPad vaya a ser un equipo con mucho potencial de hardware. Si bien muchas de las cosas las hace muy bien, bueno, tuvimos la dicha de poder probarlo ahora. Lo hemos recibido acá en Mendoza y hemos ido a testearlo y hay aplicaciones y sobre todo los juegos que los maneja de una forma impresionante. Yo no había visto nunca un gráfico, los gráficos de esos juegos en la presentación misma se veían, ¿no? Cuando hicieron la keynote y verlo ahí en vivo y en directo realmente es impresionante. Pero yo creo que todavía vamos a seguir necesitando las computadoras.
Bueno, a ver, esto es lo que yo leí interesante en
Y
este posteo de Jengar 2009, voy a decir el nombre, o el nick, porque es lo que dice es no que va a reemplazar la totalmente, como decís vos, Eva, la computadora. Él dice, yo tengo una computadora de escritorio. Lo que viene a reemplazar el iPad es a mi notebook, ¿sí? Y me parece interesante el punto de vista, porque dice, bueno, yo uso para todo lo que vos estás contando, Seba, AutoCAD, si querés, o procesamiento de videos, uso mi computadora de escritorio, pero cuando necesito movilidad, me voy a la movilidad extrema y uso el iPad. Entonces, la que reemplazó el iPad para esta persona, y me parece interesante el punto de vista, es a la notebook, ¿sí? Porque la mayoría de nosotros terminó pasando que tenés una computadora de escritorio y una notebook. Y por ejemplo, mira, te leo algunas cosas que ha cambiado. Por ejemplo, dice, para una edición, aunque algo rudimentaria de documentos Office, particularmente del Word, Go, dice Docs to Go Premium es la mejor opción, con integración directa a Dropbox y la posibilidad de almacenamiento y sincronización directa con la computadora principal. Ello permite, por ejemplo, llevarme de viaje una copia offline de todos los documentos o carpetas que se quiera acceder. Con acceso a Internet se puede además guardar el documento directamente en Dropbox desde Docs to Go. También hay opciones gratuitas como Cloud On y OnLive Desktop, por ejemplo. Y en cada uno, voy a poner el link de este posteo que me pareció interesante, pone de cada cosa que hacía con la computadora, qué opción hay en el iPad. La mayoría las conocemos, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, mira, te doy un ejemplo muy claro. Yo los mails me resulta mucho más fácil leerlos en el iPad que en la computadora, porque como me he acostumbrado a usar la web en la PC o en la computadora, Gmail, y tengo varias cuentas, me pareció mucho más fácil configurar todas las cuentas y usar el mail liviano
Sí.
del móvil. Y vos también me comentabas que usabas Twitter, por ejemplo, solo en el móvil, no en la computadora.
Sí, yo Twitter lo uso siempre en el iPhone.
Y bueno,
Sí, es
ves que
verdad eso.
termina pasando. Ciertas operaciones más bien móviles se combine con, a ver, se vuelven más cómodas
Sí.
directamente en el iPhone o en el iPad.
Sí. Sí, pero siempre vamos al mismo tema. Depende en el campo en que te muevas. Yo, vos sabés que estoy todo el tiempo con gente. No puedo tener un iPad. En el caso tuyo, por ejemplo, Leo, que sos periodista, y tenés la posibilidad de llevarlo para todos lados y digamos, siempre estás en algún escritorio, está bueno tenerlo. En el caso mío, por ejemplo, el caso mío, el reemplazo de la notebook sería el iPhone, por ejemplo, ¿no? O sea, el día a día mío, y lo saben todos los oyentes, es el iPhone porque lo tengo todo el tiempo conmigo, encima mío, y es fácil de manejarlo. Si estuviera en otro terreno de trabajo, o sea, si yo me moviera en otro esquema, digamos, laboral, probablemente el reemplazo sería el iPad, que es mucho más cómodo para trabajar que el iPhone por el tamaño de pantalla. Y bueno, en lo que vos decís del reemplazo, ¿no?, de aplicaciones, sí, hoy en día cada vez más están saliendo más aplicaciones que reemplazan muchas aplicaciones que vos tenés hoy en día en una MacBook, o en una PC, o en una notebook. Y a lo que vamos es eso, a la portabilidad, ¿no? Al tema de poder llevarla con vos. O sea, que vos sientas que la herramienta la tenés constantemente con vos y rápidamente accedes a la información. Eso yo creo que es fundamental. Y en estos dos dispositivos, tanto el iPad como el iPhone, lo tenés al instante. Y era lo que decía Steve, ¿no? El tema del AirPods PC. O sea, olvidarnos un poquito de eso. Y bueno, empezar a pensar en la nube y empezar a pensar como que es algo que ya está y que lo tenés que empezar a utilizar, ¿no? Hay mucha gente que no entiende eso. Yo hablo por ahí con mucha gente, en mi trabajo tengo la posibilidad de interactuar con mucha gente, y vos le decís la nube y te miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es la nube?
Va a empezar a llover, claro.
Claro, que o sea, al común de la gente le cuesta muchísimo entrar en el tema este. Pero, ¿cómo? Yo voy a tener mis archivos en un servidor que no es mío y que pueden entrar y sacar mi información. O sea, como que estaba muy descreída la gente por ese lado. Entonces, yo creo que es un cambio de filosofía y un cambio de mentalidad. Mira, hace unos días estuvo una presentación de Smart TV. Y realmente cómo, o sea, a dónde cambia todo, ¿no? Cómo la tecnología se va modificando. Hoy en día vos no pensás en hacer zapping en un Smart TV. Vos hoy en día pensás en conectarte a Hulu, pensás en conectarte a Netflix. Todas opciones en las que vos vas y buscás lo que querés ver. O sea, el mercado está cambiando para ese lado, para el lado de tener todo en streaming, de poder acceder a servicios en internet. Y que todo funcione en conjunto. Y en algún momento, en tu casa, el centro de ocio, de todo tu ocio y tu trabajo también, va a ser el televisor. Y viste que ahora se viene hablando de que Apple está armando el famoso ITV y bueno, que va a venir y que va a romper esquemas. Yo creo que todos estamos esperando eso, a ver qué paso da Apple porque hay muchas empresas que ya están trabajando y muy fuerte. El Smart TV de Samsung, sin ir más lejos, la interfaz gráfica, los Smart que están trabajando, la serie 8000, que es la última que sale ahora, tuvimos la posibilidad de verlo funcionar y realmente es espectacular. No trabaja con Android todavía. Es un sistema operativo que ellos han inventado, que han desarrollado para esos Smart, pero en algún momento lo van a hacer, ¿no? Van a poder colocar un sistema operativo Android en el televisor. Ellos tienen 3.000 aplicaciones en su market. O sea, digamos, es un mercado con un auge importante. Entonces, ya la notebook, ya la PC, son cosas del pasado. O sea, hoy en día te vas a dispositivos móviles y te vas a otros dispositivos, como era un televisor, que yo me acuerdo, el televisor de 21 a 29 pulgadas tuvo. Que vos lo único que podías hacer era conectarte al cable o conectarte a la televisión aérea o poner un DVD, ¿no? Hoy en día está integrado todo a un mismo servicio que es justamente Internet, ¿no?
La
Y yo
gente
creo
quiere
que
ver.
el paradigma es ese y la gente tiene que cambiar. Mucha gente todavía no ha entrado en esta y ya está. O sea, eso es lo que va a venir, ¿no?
Sí, la era post-PC ya es un hecho en general. Por eso pienso yo que sí, que cada vez hay más gente que ve con buenos ojos al iPad como reemplazo de cierto equipo, y por algo el éxito de ventas. O sea, a ver, el iPad no sería el éxito de venta que es si no estuviese sucediendo este fenómeno. Es innegable la realidad que está pasando. Pero bueno, después veremos en cada caso a quién le conviene y a quién no hacer el cambio y volcarse de lleno al iPad. Como decías vos, Eva, cada persona es un mundo y bueno, veremos a ver cómo se resuelve. El siguiente tema libre. Vos querías hablar un poco de jailbreak, Seba. Ya estamos muy cerca en las postrimerías del iOS 5.1.1 penetrado, ¿sí? Por
Sí,
decirlo
totalmente violado.
de una manera elegante.
Bueno, se han demorado un montón, ¿no? Lo último que supimos de Jailbreak fue Lasting, la versión para procesadores A5, con la versión de sistema operativo la 5.0.1. Vino la 5.1, después vino la 5.1.1 y los muchachos seguían laburando. O sea, realmente yo creo que lo que buscaron, no hay un solo hacker, siempre hablamos, ¿no? Es un grupo de programadores y genios en esto que están laburando a full. Y lo bueno de todo esto es que la versión nueva que va a salir de Jailbreak va a ser global. ¿Qué significa eso? Va a funcionar para todos los sistemas, o sea, para todos los dispositivos. Eso es importantísimo, porque este siempre no, para el iPad 2 no, para el iPad 3 no, porque tenés que bajarte tal versión o tal otra. Bueno, lo que han logrado es eso, es poder globalizar el Jailbreak. Lo único que ha quedado fuera, por una cuestión se les ha complicado muchísimo porque han cambiado el hardware y no tienen forma todavía de penetrar, es el Apple TV 3, el último, ¿no? Pero para todos los demás dispositivos, ya en la página de Pod 2G, que es uno de los más grandes hackeadores de lo que es el sistema operativo iOS. Y yo creo que es el que lleva la posta ahí, ¿no? Con Musclo Nerd y varios más que van atrás. Él ya informa en su blog que ya está todo preparado para el lanzamiento.
Ahora, Seban, ¿no les conviene esperar al 11 de junio, que va a ser la keynote de Apple? Supuestamente se va a lanzar el iOS 6, ¿o no? ¿O el iOS 6 está pensado para más adelante? Digo, si fuese así, ¿les conviene igual lanzarlo ahora, el 5.1.1, el jailbreak?
Mira, les conviene probar. O sea, yo me imagino que lo que motiva a estos muchachos es la fama, o sea, y el placer de poder, ¿no? demostrar de que el sistema operativo de Apple en lo que es móviles o dispositivos móviles tiene agujeros y cosas por ahí que les permiten a ellos penetrar. Pero yo creo que también hay mucha presión de los usuarios, hay mucha gente que pide a gritos, por favor. ¿Por qué? Porque seguramente han actualizado el sistema operativo y han quedado bloqueado el teléfono, o porque, no sé, no quieren perderse las mejoras de las últimas versiones. Y como yo, por ejemplo, que estoy con la 501, no puedo subir. No es porque el teléfono esté bloqueado, pero es porque uso muchas aplicaciones que el jailbreak me permite en lo que es modificaciones como el SVC, en el Winterboard y demás. Y no me las quiero perder, o sea, son cosas con las cuales yo trabajo todo el tiempo con el teléfono y realmente si no las tengo, lo voy a sufrir y lo voy a padecer como me ha pasado algunas veces. Entonces, yo creo que ellos se van imponiendo, se van ajustando las fechas. Sin mucha presión tampoco, porque ten en cuenta que ¿cuánto habrá pasado? 3, 4 meses de de lo último jailbreak y se han tomado su tiempo. O sea, ellos laburan, digamos, con tiempos, digamos,
Sí,
como
pero yo lo que
cualquier.
decía era que si estaba por salir el iOS 6, quizás el mismo agujero de seguridad que ellos lograron encontrar para el 5.1.1 podía llegarles a servirle y evitarse y que este jailbreak fuese funcional también para el nuevo sistema operativo.
Yo creo que le van a encontrar otro agujero, o sea, en realidad, de alguna forma, bueno, tampoco no sabemos si el iOS 6 va a salir ahora en
Exacto.
julio.
Sí, y ellos ya anunciaron que la
Sí.
semana que viene va a estar, así que yo creo que el jailbreak la semana que viene va a estar, más allá de las especulaciones que se puedan hacer o no.
Sí. Vos te referís al WWDC por el tema del iOS 6, que
Sí.
se llegue a presentar ahí. No creo que lo vayan a presentar ahí. Yo creo que en el WWDC, bueno, aparte de, digamos, de ser una juntada de programadores y donde Apple los reúne y, bueno, les larga herramientas para todo lo que sea programación y ese tipo de cosas, y que por ahí seguramente algún lanzamiento van a hacer, yo creo que todavía queda lejos. Pues me parece que el iOS 6 lo van a sacar con el.
Septiembre.
Sí, septiembre y con el nuevo producto, ¿no? Tan esperado y que todos estamos esperando y que sale información por todos lados, que es el iPhone 5, ¿no? O el nuevo iPhone, no sabemos todavía cómo lo van a llamar, porque como han cambiado ahora la denominación de los productos, nos podemos esperar cualquier cosa. Pero yo creo que lo van a sacar con ese producto. Lo que sí espero, y creo que muchos de nosotros que vivimos en estas latitudes y los que hablamos en español, es la actualización con Siri en español, ¿no? Algo que está muy pedido y todavía no hay noticias. Sabemos que lo van a alargar, prometió Apple alargarlo en el 2012, pero no cuándo, así que a esperar.
Exactamente. Sí, y se dice que un iPhone 5 más grande. Tengo mis dudas. Yo creo que
Mira,
no.
ahí estuve leyendo una información en una de estas páginas también de tecnología sobre Apple y hablan de que lo van a agrandar, pero no la bestialidad que es el S3, por ejemplo, de Samsung o algún otro teléfono que lo único que lanzan es ampliar o ponerle cuatro procesadores, o sea, cuatro núcleos al procesador o cosas que por ahí a mí no me interesan. Lo que van a hacer es, o los rumores que hay por los prototipos que se han visto, ten en cuenta que en este momento en Cupertino deben haber 5 o 6 prototipos de iPhone nuevo, ¿no? Vos sabés que ellos siempre juegan con eso y los ingenieros buscan formas, buscan nuevos materiales y lo hacen con varios equipos a la vez. Y una de las cosas que se estuvo especulando por información que está llegando es que lo agrandarían pero en altura. O sea, el ancho del equipo sería el mismo, pero ganaría en altura por los píxeles. ¿Para qué? Para hacerlo compatible con el formato de reproducción de video 16 novenos. Había un valor que yo había tirado ahí en Twitter, en uno de los tweets que mandé, que habla de, creo que 170 píxeles o algo así, o 140 píxeles en altura. Lo cual no lo haría tan incómodo. O sea, el teléfono seguiría teniendo el mismo tamaño en ancho. Sería un poco más alto, con lo cual no me molestaría mucho. Y ganarías en lo que es visión de video. Yo el teléfono lo uso para ver películas, pero bueno, por ahí no sería tan difícil y tan descabellado tampoco para los programadores, porque ten en cuenta que una modificación de resolución obligaría a todos los programas que están hoy en el Apple Store a modificar sus características de tamaño. Y por ahí en un programa como Facebook, ponerlo como Twitter, no es tan complicado. Pero en un juego que tenés un montón de líneas más de gráfica, se complica bastante. Entonces, yo creo que una jugada así, Apple la va a hacer y la va a hacer inteligentemente, porque si no va a generar un problema en ese, por ese lado. Así que hay que esperar. Hay que esperar un tiempo. Ahí hablan también que el iPod Touch va a también ser más grande. No creo que vayan a las 4 pulgadas. Lo veo muy difícil. Pero bueno, si llega a ocurrir, hay que ver cómo queda. Hay que ver qué materiales van a usar también y todo eso.
A ver, si estamos en tren de tirar, de arriesgar posibles escenarios, yo apuesto a dos, pongo dos fichas. Una, que no va a haber ningún cambio,
Bien.
primera. Y la otra es que si hay un cambio van a guardar las proporciones. Por lo mismo que vos decís, para no tener que volver de cero a programar o adaptar lo que ya existe, que es muchísimo. Millones y millones de programas. Pero bueno, Apple tiene la capacidad o va a tener la capacidad de romper todo
Y de
tipo de...
sorprendernos, sí, todo el tiempo.
Así que puede pasar cualquier cosa.
Así que bueno, a esperar. Hablan también de que va a ser metálico. Están estudiando, bueno, el liquid metal, que es uno de los metales que estaban supuestamente estudiando en los laboratorios. Pero bueno, son todos prototipos y viste cómo es esto. O sea, se habla mucho y al final por ahí uno en las presentaciones en los keynote te esperan más y se quedan cortos con los que uno esperaba, ¿no? Así que yo creo que hay que esperar y seguramente va a ser un teléfono excelente como los anteriores. Y nos va a sorprender seguramente Apple.
Y radio FM no, dejo de esperar, ¿no?
Vos sabés que es con una de las cosas que siempre me gastan cuando me dicen, ¿tenés un iPhone? Y viste, yo tengo un Android y tengo radio. Bueno, flaco, escuchame, le digo, vos tenés radio, buenísimo. Ahora, vos podés escuchar la rock and pop, bueno, acá en Mendoza sí, ¿no? Pero, o qué sé yo, podés escuchar la radio, no sé, qué sé yo, de Nueva
Claro,
York, no.
Radio
Y
Pekín.
bueno, pero pará, ¿qué abono tenés? Yo tengo un abono de iPhone, porque nosotros acá en Argentina ya no está más este abono igual, de todas formas. Pero yo tengo un paquete de datos free y tengo internet, entonces puedo escuchar la radio que se me dé la gana. Entonces a mi amigo Leo lo escucho todas las mañanas, ¿ah? Directamente con mi paquete 3G en LV10, que es la radio donde él está trabajando en la mañana. Así, y es más, lo grabo si quiero, así que no me rompas. Es algo que por ahí me causa mucha gracia, ¿no? Pero siempre nos tildan por ese lado. El iPhone no tiene radio. El iPhone no puede reproducir HTML5, perdón,
Flash.
Flash. Y una de las cosas que me causó mucha
Con
gracia es
suerte.
cuando presentaban los productos de estos Smart TV que yo te decía. Samsung, cuando hizo la presentación del Smart TV, una de las cosas que recalcó es, este televisor reproduce HTML5. Entonces,
Claro.
dentro mío me moría con ganas de decirle gracias a nosotros, ¿viste? Porque supuestamente el flash era lo mejor que había. Si no tenías flash, el teléfono no iba a andar, no ibas a poder navegar, no ibas a poder hacer un montón de cosas. Entonces ya como que el flash es mala palabra ahora y el HTML5 es lo
Se
mejor.
impuso, se impuso.
Así que mirá hasta dónde llegan las cosas, ¿no?
Sí.
Cómo van cambiando las perspectivas y las formas de usarlas.
Pero bueno, sí, es cierto. Y la verdad es que las apuestas de Apple fueron las que se mantuvieron. Yo creo que no le haría mal tampoco algún tiro para este lado y aflojar, por ejemplo, con el permitir cierta navegación de archivos. Mira. Yo vengo insistiendo con este tema de la pobre gente que nos viene escuchando desde hace 23 programas, nos ha sentido más de una vez, pero me pasan cosas rarísimas. Yo grabo una hora de entrevista con algún personaje en la nota de voz del iPhone, porque no logro todavía darle la confianza suficiente a otros programas. Sé que hay un montón de programas. Y con Evernote tuve algún que otro problema a la hora de grabar. Entonces grabo en el iPhone con el nota de voz. Ese archivo para mí es muy importante. Y entonces lo quiero inmediatamente que hago la nota, resguardarlo. No esperar hasta que sincronizo con iTunes. ¿Sí? Que a todo esto, como yo sincronizo con iTunes en la nube, no sé por qué problema, no me aparece la nota de voz. Pero debe ser un problema mío de seteo. No, cuando yo sincronizo, como está todo directamente con iCloud, no me aparecen las últimas notas de voz en la computadora. Debo tener un problema ahí de configuración. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resguardarlo? Me tengo que meter en iFile. Mirá, iFile, que es el navegador de archivos que, al que accedemos solo lo que tenemos el teléfono jailbreakado. Ir a buscar a Recordings, que es a la carpeta Recordings, localizar en mi archivo, y con iFile, muy simple, lo puedo mandar a Dropbox. ¿Sí?
Perfecto.
Genial. Yo sé que termino de hacer la entrevista y por si pasa cualquier cosa, ya la tengo guardada en Dropbox, y con eso significa olvidarme, y llego a mi casa y está en mi computadora el audio. Lo quiero pasar en la radio, muy simple, en cualquier máquina, a través de la web, me meto a Dropbox y accedo a esa nota de audio. Y eso con iOS no se puede hacer. Porque la primero que la aplicación nota de voz es muy rudimentaria en el iPhone, no te permite, te permite solo mandarla por mail, y cuando es muy pesado el archivo de audio lo tenés que acortar, lo cual es una ridiculez, porque si yo lo tengo largo es porque lo quiero en esa extensión, en esa duración. Así que yo sigo pensando que navegación de archivo con la potencia de los actuales procesadores y con la RAM que traen los iPhone y el iPad, ya tendría que existir por lo menos como una opción para aquel que quiera acceder a esos archivos. ¿Cómo pasa en la Mac? La Mac es la computadora más fácil de usar del mundo, tiene la librería oculta, pero a nadie se le ocurriría esconder en la Mac los archivos. Y no por eso deja de ser una computadora fácil de usar, ¿no?
Pero bueno, sí, un sistema de archivos, como decís vos, sería bueno. Pero bueno, siempre vamos a lo mismo, ¿no? A ellos no les interesa porque, bueno, vos podrías modificar algunas cosas, digamos, sin entrar a seteos de configuración y cosas raras, pero podés modificar algunas cositas y les podés complicar el trabajo a ellos. Y bueno, yo creo que sobre todo viene por el tema de la piratería y todo eso. Pero bueno, siempre, yo por eso te digo, y fíjate que en Pod2G, cuando arranca él tiene ¿cómo se llama? Una página web o un blog, él pregunta, ¿por qué el jailbreak? ¿Por qué hago jailbreak? Y hay múltiples razones, dice, ¿no? Una es, bueno, cambiar la experiencia del usuario, jugar, por ejemplo, mirá lo que pone, jugar juegos retro de consola de arcade, o sea, emular juegos de consola de arcade. Sí. Tener acceso a las herramientas de Unix, por ejemplo, a los programadores esto les interesa un montón, ¿no? Y poder correr software gratuito de Unix en el sistema operativo. Y pone como última opción, nosotros no aprobamos lo siguiente, la piratería del Apple Store, o la piratería en aplicaciones del Store de Apple. Entonces el tipo... más o menos habla lo que decimos nosotros, o sea, aprobamos todo esto y todas las herramientas y todas las cosas que Apple no hace, vaya a saber por qué, que algunas cosas sí sabemos por qué, y por eso nosotros trabajamos en esto, por eso nosotros
le damos... Mira, Seba, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, y te digo más, yo creo que Apple logró la herramienta perfecta para ayudar a evitar la piratería de software del Apple Store, que son las actualizaciones. Si vos te bajás gratis ciertos programas del Apple Store, es un verdadero dolor el tema de tener que actualizar todo el tiempo con descarga directa, con lo difícil que está la descarga directa. Tener que actualizar a cada rato los programas, te conviene toda la vida pagar $2 o aprovechar la gran cantidad de promociones, de aplicaciones gratis que hay, y que yo te aseguro que puedes hacer todo lo que se puede hacer pagando con aplicaciones gratis, salvo ponerle las de GPS o algunas muy específicas. Todo lo demás se puede hacer perfectamente con las aplicaciones gratuitas que hay en la Apple Store, que son muchísimas y muy buenas.
Sí, por eso te digo, yo creo que, o sea, por ese lado nosotros siempre hablamos lo mismo, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios que hay gente que labura en esto y que nos da la posibilidad de elegir y de decidir si queremos hacer el jailbreak o no, En el caso nuestro, bueno, saben todos que sí lo hacemos, pero por esas razones puntuales. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, no con su dispositivo. Pero
Sí.
bueno, eso sería, creo, el
Que
cierre para lo que es el.
cada uno haga de su iPhone un BlackBerry. No, no, eso no. Bueno,
No, no.
vamos. Eso no. Bueno, vamos a sigamos con el tema libre es más largo de la historia
Sí,
de
qué
la
largo,
manzana
che, que se haya.
rodeada. Se ha hecho muy largo, pero yo hay algo que quiero mencionar. En el web applesfera.com apareció una nota defendiendo, o no defendiendo, a ver, contando algo que puede ser visto como algo interesante y que para mí es una verdadera amenaza, que es la aparición de programas de Kaspersky para Mac. Es un programa que se llama Kaspersky Security, que está por salir para las Mac, que es un antivirus. La gente de esta empresa le ha puesto mucha fuerza a la promoción del lanzamiento de este antivirus. De hecho, creo que han invitado a algunos blogueros y algunos medios a la casa central de Kaspersky para mostrarles las bondades de este antivirus. Yo los invito, voy a poner la entrada del blog de applesfera.com para que entren y lean especialmente los comentarios. Yo estoy muy de acuerdo con los comentarios. La mayoría de la gente ve una amenaza o cree, a ver, sin ser demasiado paranoico, con esta idea tan mentada de que si aparecen los antivirus, aparecen los virus. Viste, a mí me hace acordar ese mito urbano, no sé hasta qué punto es un mito urbano que existe en ciertos lugares de Argentina, que, por ejemplo, la pediculosis es provocado por los shampoos antipiojos que hay y que hay, viste, criaderos de piojos para fomentar la venta
Mira vos.
de shampoo contra la pediculosis. Bueno,
Sí.
nunca sabes, eso puede ser perfectamente un mito urbano,
Quizá, sí.
pero tiene toda la lógica del mundo. Es decir, si vos tenés un antivirus, necesitas tener virus. Y a mí nadie me puede sacar de la cabeza la idea de que perfectamente Kaspersky o quien sea, si es malintencionado y con un poquito de esfuerzo, puede desviar cierto presupuesto a generar o a investigar la creación de virus para Mac. A mí me parece una pésima noticia que salgan antivirus para Mac desde mi subjetividad y la de muchos otros. Yo he escuchado por ahí también el podcast de Milcar con una posición parecida y he leído muchos comentarios en foros y precisamente los comentarios de esta entrada que invito a que lean, sobre que no son necesarios, que a veces el peor malware que puede existir es el propio antivirus,
O el propio usuario.
o el propio usuario. ¿Por qué no? Exacto.
No, estoy leyendo los comentarios y realmente les pegan mal.
¿Tenés alguno ahí para...?
Aparentemente les mete propaganda Kaspersky esta gente. No sé, no quiero hablar mucho, pero
Sí,
mira,
no
a ver.
sabes.
Este malware llamado antivirus no lo instalaba en Windows. Bueno, pues hablan de un virus, ¿no? Jamás tuve problemas y menos aún lo voy a instalar en un Mac para proteger a los peceros. Me parece increíble que os deis siquiera medio post a los antivirus en Mac. O sea, lo ven como algo muy gracioso, ¿no? A ver si hay otro por acá.
Sí, son muchísimos comentarios.
Mira, se os olvida que Steve nos protege desde arriba. Salud. Nos protege desde iCloud. Sí, no, realmente yo creo que es un comercio esto, ¿no? Como decís vos, no se me ocurre. Si una de las cosas y una de las bondades que siempre vi del sistema operativo de Apple o de las Mac es el virus, el tema de que no tenga virus y por ahí vos le contás a la gente o te preguntan, ¿por qué usas Mac? Y digo, pues no tenés virus, o sea, pues no hay virus. El problema y el susto o el miedo que vos tenés. Yo cuando vendo una computadora me preguntan, ¿qué antivirus trae? ¿Viste? La primera pregunta que te hacen. Entonces vos le tenés que decir, ninguno. Mira, hace una cosa, si es PC, o lo que yo vendo generalmente es PC, bájate la Avast, listo. Es un antivirus free, es un antivirus muy, muy liviano, no te va a generar problemas, como por ejemplo Norton, como por ejemplo un montón de otros antivirus. Porque sí, existen. Es mucho más fácil, a mí me ha pasado, de abrir una página web, por ejemplo, en un sistema operativo con una PC con Windows, y automáticamente te largue un virus. O sea, se te ejecuta una aplicación que se tala el virus. Desde que uso Mac nunca ocurrió eso. Y no se me ocurre tampoco que pueda llegar a ocurrir o que me
Mira,
pueda llegar a pasar.
yo
¿Entendés?
tengo Windows 7 con la esencia de Security, el que saca el propio Microsoft, y nada más. Y nunca he tenido problema. No le pienso instalar en mi puta vida un antivirus a la Mac, y me parece un negocio. Se aprovechan de la cantidad de gente, de la cantidad de switchers que hay y que son cada vez más.
Claro.
Es como así, es un negocio. Pero bueno, no perdamos más tiempo en este tema
No,
y.
muchachos, al final, digamos, para esto, no compren antivirus porque no lo van a necesitar. Cuando les largue algún mensaje el sistema operativo que hay un programa que quiere ejecutar, si ustedes sepan que lo están ejecutando, habilítenlo. Si no, directamente no se habilita y listo, ya no tienen permiso para guardar nada. Y constantemente actualicen, porque siempre salen actualizaciones como recordemos este último troyano que entró en algunas Mac. Apple constantemente, no por ahí con la celeridad que uno espera, o que ocurre por ahí en algún Windows, lo va parcheando. Así que esa es la recomendación nuestra para ustedes.
Sí, tampoco han sido tan dañinos las cosas que han aparecido
No, no.
como para volvernos locos y empezar todo a buscar un antivirus. Para eso, no sé, han quedado otro tipo de sistemas como era Windows XP. Yo defiendo Windows 7, me parece que Windows 7 es un sistema lo suficientemente sólido como para. A ver, no es como Unix, no es como Linux, no es como la Mac. Ya desde el vamos que el tipo de usuario o de superusuario que usa con el administrador y todo ese mambo sigue siendo la misma arquitectura de Windows de toda la vida. Pero han hecho un buen trabajo los muchachos con Windows 7. Nada, eso. No compren antivirus ni no pierden el tiempo con esos temas. Y
Y
nosotros
sí, no.
tampoco. Si querés pasamos a nuestra.
Pará, te faltó el reemplazo del Kinetic. ¿Lo dijiste ese? No.
Muy rápido, hay una página que métanse, yo voy a poner el link, que se llama Leap, Leap. Es un aparatito que supuestamente está pronto a salir a la venta, vale $70. Y es interesante para que vean el video y el potencial que puede llegar a tener este dispositivo. Es un dispositivo para poder usar las manos. Como el Kinect de Microsoft, pero en la Mac, y poder manejar la computadora directamente con gestos sin tocar nada, ni siquiera ni el mouse ni nada. Me parece interesante como para seguirlo, a ver si es cierto y a ver si realmente va a costar eso o si no se trata de una gran promoción o una estafa de algo que no está. Se
O
llama
sea,
Leap.
no está comprobado que sea cierto, entonces el video que vi de YouTube.
Mirá, he
Porque
visto un.
realmente me pareció increíble cómo se manejaba era una iMac y cómo la manejaban con las manos y cómo jugaban. Me pareció increíble. Que es como una cámara, ¿será? ¿Cómo qué?
Es que funciona como el Kinect, exactamente
Sí.
igual. Reconoce los movimientos de las manos y, por ejemplo, mostraban cómo se podía jugar al Angry Birds
Sí.
directamente con la punta de los dedos.
Sí.
Puede ser falso el video. Si es falso como concepto, parece muy interesante. Habrás que esperar hasta fin de año, que es cuando supuestamente las preórdenes que ha hecho la gente pueden llegar a adquirir este dispositivo.
Me parece que vale la pena ver. Métanse a la
sí,
página.
Tienen una página que es Sleep Motion. Ya tenés la preorden o para poder comprarlo. Hay una página que es para desarrolladores que seguramente invitará a poder utilizar esta aplicación, este dispositivo. Y están estimando el envío, o ya poder empezar a venderlo en diciembre del 2012 o enero del 2013. Y sale $75.98, o sea que ya lo pueden, si quieren, lo pueden ir reservando. Así que aparentemente es verídico, Leo, esto.
Veamos, yo hasta que no lo vea, sí. No lo creo. Pero bueno, échenle un vistazo a ustedes a Leap Motion para ver. A ver, me voy a meter ya mismo al About, a ver qué dice. Sí, dígale adiós al mouse y al teclado. Uh-huh. Listo para usar.
Sí.
Es un aparatito muy chiquito, tiene el tamaño de una, mucho más chico que un mouse. Parece un iPhone finito. Así que bueno, habrá que estar atento al desarrollo de este dispositivo, porque la verdad que las cosas que puede, que nos puede permitir hacer son muy, pero muy interesantes.
Uh-huh. Buenísimo.
Pasamos, si vos querés, Eva, a nuestra sección laboratorio.
Bienvenidos al laboratorio.
Bueno, para el laboratorio, un pequeño truco que lo vi, que a mí me gustó mucho. Hay una nueva función, una nueva característica de iOS que fue muy difundida en su momento, que es el Photo Stream. Photo Stream te permite vos sacar una foto con tu celular o con el iPad, y que de repente te aparezca en la Mac y en el resto de los dispositivos a disposición, sin intermediar ningún tipo de seteo, ni ningún tipo de configuración, ni nada. Es a través de iCloud, un servicio de los más transparentes que ofrece iCloud. Uh-huh. ¿Cuál es el lado negativo? Que, por ejemplo, PhotoStream en la Mac solamente es accesible desde iPhoto. Y lo vuelve un tanto, un tanto incómodo usar. Por ejemplo, yo sacaba una foto con el iPhone y la quería subir en nuestra página web de lamanzanarodeada.com. Fantástico, la sacaba con el iPhone, que tiene una gran cámara, y de repente aparecía en PhotoStream. Pero me tenía que meter en iPhoto, ¿sí? Sí. Esperar que cargara iPhoto, que cargara la biblioteca de iPhoto. Uh-huh. Y ir a PhotoStream, que es una de las ventanitas de iPhoto, buscarlo y de ahí arrastrarlo hacia el escritorio, por ejemplo, la foto. Una cantidad de procesos que se podrían haber evitado. ¿Cómo? Sí. Teniendo la posibilidad de acceder desde el Finder, por ejemplo, de la Mac, a la carpeta de PhotoStream, sin necesidad de pasar por un programa. Eso se puede hacer. ¿Cómo? La gente de OS X Daily, que es una página también muy interesante para seguir, puso un pequeño truco que yo voy a poner el link en lamanzanarodeada.com para que lo sigan. Que es muy fácil, desde cualquier carpeta del Finder, ¿sí? Vos te vas al programa Finder, tocas cualquier carpeta y presionas Command más Shift más G. Eso hace que se abra un menú de ir a la carpeta, ¿sí? Es como el acceso directo para ir a la carpeta. Y entonces vos copias un código, una línea de código, que es como el acceso directo para que la carpeta inteligente, ¿sí? Vaya a donde exactamente está accesible en el sistema PhotoStream. El siguiente paso es muy sencillo. Tenés que rastrear, te lo leo, dice: una vez en la ventana del Finder, en la esquina superior derecha, en el cuadro de búsqueda, solo tenemos que acotar la búsqueda a las imágenes dentro de las carpetas que nos aparezcan. Para ello solamente tenemos que introducir la palabra imagen y automáticamente se nos acotarán los resultados de este tipo de archivos. Una vez completado este paso, solo hay que darle a guardar la búsqueda. A ver, te lo simplifico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esto estamos creando como un acceso directo a PhotoStream, de tal forma que te va a aparecer la carpeta PhotoStream como una carpeta inteligente en el escritorio. Me parece un truco muy interesante que es difícil de explicar, pero que si ustedes acceden a los tres pasos que hay en el link que está en lamanzanarodeada.com, la verdad que les va a simplificar la vida. Lo hacen una sola vez y después, para siempre, gracias a este truco, pueden acceder a PhotoStream sin necesidad de abrir ni iPhoto ni Aperture. Así que ya estoy copiando el link.
Vos sabés que una de las cosas que siempre me complica iPhoto es eso, el de poder compartir las fotos. Pues si bien la aplicación trae internamente la posibilidad de compartir con Facebook, viste, y mandar por mail, pero vos por ahí querés agarrar la foto, como estamos acostumbrados, ¿no?, con los archivos, y guardarla, no sé, en un pendrive o, qué sé yo, modificarla o con otra aplicación o subirla a una página web. Y el paquete... ahora, una de las cosas que me molestan es esas, ¿no? Y otra de las que me parecen fabulosas es que ese paquete es inteligente. O sea, yo el otro día me pasó de tener que mover mi biblioteca de fotos a una unidad externa de disco rígido para llevarla a otra máquina. Y cuando corrí el archivo y abrí iPhoto para ver qué sucedía, la aplicación automáticamente encontró el archivo en el disco rígido externo. O sea, también tiene esas cosas, ¿no? Esas cosas tan fáciles y tan mágicas.
De hecho, cuando vos abrís iPhoto y apretás la tecla y tocas la biblioteca con la tecla Alt, te pregunta, te abre un cuadro de diálogo para que cambies, si querés, la ubicación de la biblioteca. Por ejemplo, vos trajiste un disco externo con muchas fotos y querés que esa se convierta en la biblioteca de iPhoto y no la antigua, es muy fácil. Cuando tocas en la biblioteca de iPhoto con la tecla Alt, te sale una línea de diálogo para que vos puedas cambiar la biblioteca. No lo es sabía. Muy un truquito interesante, y es como vos decís, mucha gente tiene toda su biblioteca de iPhoto en un disco externo, por ejemplo,
claro,
para alivianar el disco físico de la notebook. A mí también me molesta lo mismo que te molesta a vos, Seba, de no poder mover tranquilamente los archivos de las fotos, pero se viene un nuevo iPhoto que va a ser muy parecido al iPhoto del iPad y del iPhone nuevo, con la misma interfase, y que supuestamente va a traer mejoras sustanciales para que todas estas cosas que estamos diciendo sean una realidad y se puedan hacer perfectamente.
Bueno, perfecto. Bueno, Leo, si te parece, pasamos a aplicaciones free.
Dale, cómo no.
La manzana rodada.
¿Vos querías recomendar, Seba, Rocola FM?
Sí, Rocola FM, si no mal no recuerdo, creo que la había recomendado hace mucho tiempo. Y es una aplicación que está en constante evolución y me encanta. Y bueno, lo más importante de todo, que siempre decimos acá, es free, es gratuita. Y bueno, han mejorado muchísimo la interfaz gráfica del producto, ¿no?, de la aplicación. Sigue con el mismo sistema. Rocola es justamente un reproductor de música en streaming, o sea que para poder utilizar la aplicación necesitas tener conexión a internet. Y lo bueno y fácil y vistoso de la aplicación es que cuando vos la ejecutás aparece en un círculo con varios colores, ¿no?, con una gama de colores que va del rojo al verde. Y que vos, obviamente cada zona de este círculo tiene estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, optimista, intenso, sentimental y melancólico. Entonces, ¿qué significa esto? Si vos presionás con el dedo sobre, por ejemplo, intenso, automáticamente pasa a reproducir una pista de música, obviamente por streaming, de un tema musical. Bueno, en este caso me puso uno de David Bisbal.
Ah, bueno.
¿Sí? Bueno, para nuestros amigos que nos escuchan desde España. Si fuera optimista, bueno, me va a pasar otro. Entonces, según el estado de ánimo, optimista Alejandro Sanz. Bueno, entonces, por ejemplo, vos llegás de un día cansado de trabajo y estás un poco... No lo vas a poner ni en intenso ni optimista. Generalmente lo vas a poner entre melancólico y sentimental, ¿no?
Sí, en mi caso. Y bueno. Cada vez que llego digo, uy, qué sentimental que estoy.
Bueno, entonces te pone un tema así, ¿ves? Va de música internacional a música latina, ¿no? Tiene una colección muy grande y te muestra el título del tema, te muestra la tapa del disco. Y vos, ahora lo que puedes agregar es me gusta o no me gusta. Entonces, de esa forma, como que te va creando una lista de reproducción ya predefinida.
Igual los estados de ánimo son esos tres o cuatro.
Sí, son cuatro estados de ánimo, pero vos podés estar en el límite entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, vos podés juntarte con, qué sé yo, estás optimista y sentimental, lo podés ponés el dedo en el medio, digamos, ¿no? De ese círculo. Y vas a estar entre esos estados de ánimo. O podés estar en el mismo centro del círculo y estás en los cuatro estados de ánimo. O sea, digamos, no, obviamente debe ser un algoritmo que ha creado este muchacho, este programador. Y otra cosa que puedes hacer también es elegir décadas, ¿no? Si, por ejemplo, querés escuchar música de los 50, los 60, los 70, 80 y 90 o los 2000. Y de esa forma también podés ir seleccionando un poquito más el tipo de música que te gusta. Es una aplicación que siempre tengo en el iPhone, que por ahí cuando llego a casa y quiero un poco de relax, la conecto a los parlantes y mientras cenamos con mi mujer y mis dos hijos, pongo música de este tipo. Así que la recomiendo mucho. Rocola.fm, la pueden descargar en la Apple Store, es gratuita
ponele, ¿cuál no probamos? Melancólico, probamos.
Sí, pongámosle optimista. Optimista.
Estoy re optimista.
Bueno, a ver quién está en optimista. A ver.
Ah, la pelotita.
Shakira.
Ah, pensé que era Pink Floyd.
No.
Tiene una introducción parecida a un tema de Pink Floyd y le falló hasta la mierda.
¿Sí? No. Bueno, está Shakira en optimista, ¿eh? Así que, bueno, son cosas lindas por ahí.
Una radio hitera, digamos, ¿no?
Sí,
no
es que la verdad que sí.
No va a aparecer ahí CDC ni nada.
No.
Más bien, Alejandro Sanz, Vival, Shakira, ¿está bien?
Sí, bueno.
Sobre gusto.
Sobre gusto no hay nada escrito.
Está muy bueno.
Vamos a pararla.
Genial. Bueno, yo quería proponer en aplicaciones free dos reproductores que uso mucho. Uno lo tengo desde hace tiempo, que se llama G-Player, que el loguito es un caracol, G-Player. Y después otro que leí que hablaban maravillas, que es O-Player. ¿Qué son? Nada, son reproductores de videos, de películas, de clips. ¿Qué logran estos reproductores? Poder ver en el iPad o en el iPhone películas sin necesidad de convertirlas. Lo he usado mucho cuando me he ido de vacaciones y ha llevado mi hija los dibujitos o las películas de animación en el iPad. Uso esto, o sea, cualquier tipo de formato, MKB, DivX, AVI, lo que sea, lo trasladás gracias a iTunes a la ventana de G-Player y directamente se sincroniza con... directamente, perdón, se cargan en el dispositivo. Pues la ventaja que tiene que si vos tenés un archivo MKB, por ejemplo, una serie, y tenés los subtítulos y están con el mismo nombre, los ves con subtítulos, que es una pregunta muy recurrente. ¿Cómo hago para ver videos con subtítulos en el iPad? Sí. Así, con G-Player y con O-Player. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque yo tengo G-Player y lo he usado fundamentalmente con los videos infantiles, así que no estoy seguro que G-Player haga la sincronización de subtítulos. O-Player sí, estoy segurísimo que lo hace. Porque lo he leído en infinidad de veces, no he tenido tiempo de probarlo, pero todo el mundo dice que la gran ventaja de O-Player es que hace la sincronización. De G-Player Está en las especificaciones de iTunes que hace la sincronización, pero no lo he probado ni he leído que la gente diga que lo hace. Los dos son gratuitos. Gplayer, versión completa, gratuito. Oplayer, la versión light, gratuita, pero se puede, es totalmente funcional la versión lite o light de Oplayer. Bueno, esas son las dos aplicaciones gratuitas que teníamos para nuestros amigos. Hay otra muy rápido que es eBomber. Aquellos que les gusta jugar, hay un jueguito que se llama eBomber, que es una mezcla de estrategia con acción de guerra. Ahí está musicalizando en este momento Seba con eBomber de Cortina.
Sí, perdón.
Está muy bien. Está gratis, estás jugando en este momento, ¿no?
Sí, sí, estoy poniendo mi nombre, ¿eh? Vamos a jugar.
Bueno, para aquellos que son tempraneros y escuchan La Manzana Rodeada, ni bien Seba la cuelga después de pasarse toda la noche editando y emprolijando nuestras voces, van a poder disfrutar de este juego porque va a estar gratis por muy poco tiempo. Por cuestión de horas nada más, porque festejan el aniversario de los creadores de eBomber.
Muy así, bueno, che.
Lo recomendamos.
Es un tipo de batalla naval, ¿eh?
Sí, o sea, una cosa de bombardeo desde arriba.
Claro, vos sos un bombardero y bueno, con el giróscopo del iPhone vas modificando, vas manejando la mira, ¿no? Del bombardeo, digamos.
Así que ya sabes, te podés ver.
Ahí le pegué un barco.
Podés ver películas, podés bombardear barcos y podés escuchar Shakira gracias a nuestras secciones. Aplicaciones free, ¿no es cierto?
Exactamente. Bueno, y ahora si te parece, Leo, vamos ya terminando con La Manzana Responde. La Manzana Responde. Bueno, y la pregunta que habíamos arrancado con La Manzana Pregunta fue: ¿qué error cometió Steve Jobs en algunos modelos de PowerBook? No sé si fue un error, si el tipo lo hizo a propósito. En realidad sí, ¿no? Él... de alguna forma lo hizo a propósito. Y es una historia muy, muy, muy linda. Y realmente cuando vi esa imagen de esa PowerBook, la imagen es de una película que es Sex and the City. Una de las chicas está usando una PowerBook de antaño, color negra. Y el logo de la manzana de Apple se encuentra invertido. O sea, se encuentra hacia abajo. Y bueno, este tema se trata en un libro que salió hace poquito, que es un libro que habla un poco de las locuras, ¿no?, de Steve Jobs y de la obsesión por el diseño. Y cuenta que la idea de Steve Jobs justamente era tener el logo de esa forma cuando vos abrías tu PowerBook. O antes de abrir tu PowerBook, el logo te estuviera apuntando hacia vos. O sea, el logo estuviera... derecho a la persona que va a usar la computadora antes de abrirla, ¿no? ¿Por qué? Porque él siempre se preocupaba, y siempre lo decimos acá, se preocupaba por el usuario, se preocupaba por la experiencia que el usuario tenía con los productos de Apple. Y entonces, en el libro cuentan algo muy, muy gracioso, que es que uno de los empleados de Apple en ese momento, que se llama Joe Moreno, dice que en la misma empresa había un sistema interno que se llamaba ¿podemos hablar? O sea, la misma Apple tenía un sistema en donde vos podías hacer preguntas sobre productos o sobre cosas de la empresa, y se llamaba así: Can we talk? O podemos hablar, o podemos preguntar, o podemos decir. Y una de las cosas que preguntaron, que le preguntaron directamente a los diseñadores de Apple, y seguramente directamente a Steve Jobs, ¿por qué las laptops, el logo en las laptops de Apple estaba boca abajo? Y fue una pregunta que llegó a Steve Jobs, y Steve en ese momento preguntó y les contestó, porque yo creo que el usuario de una PowerBook o de una laptop de Apple tiene que ver el logo. Cuando la tapa está cerrada, la tiene que ver derecho. Entonces le dijeron, pero Steve, si ya mucha gente compra nuestras máquinas después, ¿no? Estos mismos empleados. ¿No te parece que el logo tendría que estar derecho para que las otras personas que estuvieran alrededor mirando la máquina desde otro lado, desde otro ángulo, vean el logo bien o vean el logo derecho. Entonces, dicen que fue algo que atormentó mucho tiempo, Steve. A tal punto que, bueno, terminó cambiándolo y el logo que hoy tenemos en nuestras MacBooks y MacBook Pro se encuentra derecho, o sea, no se encuentra torcido. Es una anécdota, una cosa rara, yo no lo había visto. Es más, dicen que en muchas películas los cineastas le colocaban una calcomanía al logo de la manzana para que estuviera derecho. O sea, imagínate vos.
Claro, él quería, Steve Jobs quería que estuviese de frente al usuario y no le importaba el entorno.
Exacto.
Porque por una cuestión de fidelidad. El tema es que también leí muchos usuarios querían abrirlo por el otro lado.
Exacto, también se generaba confusión con ese tema por la apertura también de la máquina, ¿no? Querían abrirla del otro lado.
Exactamente, porque claro, la gente está acostumbrada a que si la computadora está asentada en una mesa y ya no se trata de una cuestión de quién lo mira, sino de la posición que va a tener la manzana según cómo está puesto la notebook. Entonces la gente tendría a abrirla de la otra manera para que no quedase al revés el logo. Y igual Steve Jobs, ojo, que ha tenido muchos aciertos, pero lo hemos dicho también en la manzana rodeada, muchas equivocaciones y muchas vueltas atrás, desde la famosa frase de que nunca un iPod va a tener video, uh-huh. Hasta este tipo de detalle tonto del logo, muchas veces se tuvo que volver para atrás sobre sus pasos. Uh-huh. O sea que esa imagen de un tipo absolutamente terco y caprichoso, hasta cierto punto, ¿no?, es real. También tuvo sus golpes y dijo, bueno, reveo lo que dije ayer y lo cambio. Interesante la anécdota, Seba.
Sí, y otras cosas que dicen, bueno, que todos le decían, Steve, todas las máquinas de hoy, todas las laptops de otras empresas, los logos están derechos. O sea, a HP no se le hubiese ocurrido poner el logo al revés, o a Compaq en su momento, tampoco. O sea, y al tipo por ahí no le importaba eso. O sea, él tenía una visión del mundo y una visión del diseño y de sus productos, porque él lo sentía como suyos. O sea, eran salidos de su propia mente. Y después invito, también lo vamos a poner en la página, no en el temario. Hay una entrevista que no es una entrevista, sino es como un tipo documental, en donde él se encuentra ya desarrollando la próxima empresa luego de que lo echaron de Apple allá por el 85, creo que fue, fundando Next, ¿no? Arrancando uh-huh. con algunos ingenieros y programadores y diseñadores que se fueron de Apple con él, lo siguieron, y el tipo tenía que formar una nueva empresa y bueno, ahí estaba en sus comienzos con Next, en el logo y en el desarrollo de nuevos productos, y realmente es impresionante. Yo me encantó eso, nos lo pasó un amigo ahí por Twitter, y bueno, lo retuiteé y lo vi el video y me encantó. A ver, ¿cómo te puedo decir? El sentimiento, ¿no? Y la visión que tenía el tipo. El tipo dijo, a partir de ahora vamos a hacer computadoras para las universidades y para los estudiantes universitarios que tienen que investigar y que tienen que desarrollar cosas que con computadoras de hoy en día saldrían millones de dólares. Lo van a hacer con mucho menos. Y tenía eso en mente, ¿no? Y ahí apuntaba Next y ahí apuntaban las máquinas que iban a empezar a fabricar. Y que, bueno, después...
Fracasó,
pero fíjate que ahí salió el sistema operativo que usamos ahora, sí. ¿No? Salió el sistema operativo OS, uh-huh. que empezamos a usar. O sea que, pero más allá de que del fracaso de la empresa, cómo el tipo le ponía garra, cómo le ponía y cómo manejaba a la gente que estaba alrededor de él, cómo les iba marcando el camino. Y él decía, yo una y otra vez les digo a dónde vamos, todo el tiempo. Voy indicando que tenemos que ir por acá y se los marco todo el tiempo. Y...
Sí. Y vos sabés que yo creo que Apple ya lo ha empezado a extrañar a Steve Jobs. A ver, vos decís, los números están acompañando a la empresa, no hay signo de que los clientes o de que la macroeconomía de Apple uh-huh. extraña a Steve Jobs, pero para mí hubo un pequeño gesto que marcó el quiebre, que fue que en la keynote subsiguiente a la muerte de Steve Jobs no hubo one more thing. ¿Y qué sí. quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Un poco ese one more thing que era, bueno, y una cosita más antes de despedirme, y terminaban siendo cosas hasta caprichosas, pequeños detalles, contaba un montón de cosas sobre la empresa, porque viste esa frase de Charlie García que dice mi capricho es ley, viste sí. esa pasión o esa cuestión de tipo que aunque el mercado diga que no, yo lo hago igual porque yo siento que va a funcionar. Me parece que Apple se ha vuelto demasiado, no te digo previsible, pero sí que hace lo que hay que hacer. O sea, Apple hace lo que hay que hacer. Le falta esa cuota de hacer lo que no está bien o lo que supuestamente no va a funcionar y termina funcionando, que era la cuota
sí.
de lo que aportaba Steve Jobs.
Sí, por ejemplo.
Por ejemplo, lo de el último One More Thing fue iTunes Match. Uh-huh. Que vos decís, bueno, pero ¿qué tiene de revolucionario? Y fue una manera de legalizar lo que para muchos podía llegar a ser piratería, una manera de unir los puntos, de sintetizar los servicios, que fue muy interesante. Un pequeño capricho quizás, uh-huh. o la obsesión que tenía para, no sé, para que todo fuese touch. Y no y con eso, porque él creía en el poder de las manos, por ejemplo, y con eso cambió toda una industria. Hoy la mayoría de las cosas, todos los móviles son touch, y en aquella época se pensó que iba a ser una moda nada más, y eso fue un capricho, porque el mercado o los desarrollos tecnológicos estaban más para generar, si vos querés, un tipo de dispositivo como era el iPod, que era un éxito, con la ruedita, nada más, y no había necesidad de hacerlo touch y de desarrollar una tecnología carísima para la época. Y el tipo hizo del capricho una ley. Y entonces me parece que si algo va a extrañar Steve Jobs es eso. Perdón, Apple de Steve Jobs es eso. Sí. Esa cuestión de hacer lo que no hay que hacer porque a él se le ocurre que había que hacer. Uh-huh. Vamos a ver si nos equivocamos o no, pero lo último que hemos visto de Apple es todo muy formalito, muy como tiene que ser, sí. seguir la inercia y no romper las estructuras con nada, ¿viste? Sí. Pero bueno, todavía es muy pronto.
Es muy pronto y bueno, todavía tenemos muchos Steve Jobs. Yo creo que siempre lo decimos, ¿no? El desarrollo que tiene o los productos que él tenía en mente y ya estaban en camino, teníamos como para 4 años más, ¿no? Así que, bueno, esperemos que surjan dentro de la empresa. Hay buen material, ¿no? Gracias a Dios, dejó un grupo muy bien armadito. Esperemos que siga estando consolidado y sigan desarrollando buenas cosas. Bueno, el video lo había compartido Claudio González, un seguidor nuestro ahí en Twitter. Quería nombrarlo para darle las gracias, perfecto. Porque realmente me encantó. Bueno, vos, Leo, también. Y dura 21 minutos. Ahí busqué una versión, porque esta versión que nos pasó él está en inglés. Busqué una versión que tiene subtítulos, así que si la pueden buscar. Última, pues vemos si la colgamos nosotros ahí en
el sitio web. Sí, colgalo ahí en lamanzanarueda.com, donde última, si no se puede colgar, pongamos el link. Para poder verlo,
porque realmente no tiene desperdicio, es impresionante. Y lo vuelvo a decir, no, el tipo estaba formando una nueva empresa, entonces dice, mira, estoy al tanto de la parte de marketing, la parte de costos, la cafetera que tengo que poner en la oficina. O sea, tenía que armar una empresa de cero. El tipo lo habían echado de su propia empresa, era su bebé, y bueno, tuvo que formar otro bebé y con plata de él, ¿no? Él fue el que tuvo que poner el dinero y llevarla adelante. Sí. Pero lo lindo y lo bueno, que una de las frases que me quedó es que es lo que comenta él, ¿no? A Apple la construimos con el corazón y no con el objetivo de hacer solamente una empresa. Eso es una de las cosas que hice ahí que realmente me saltó un lagrimón, iba al camino al trabajo mirándole el video y realmente me impresionó, ¿no? Lo hicimos con el corazón, no lo hicimos secuencialmente como cualquier otra empresa. Yo lo saqué con mi equipo, con muchos de los que están ustedes, porque muchos de los que estaban ahí cuando él hablaba estaban ahí, ¿no? Y era un gran motivador, era un tipo que motivaba y daba, ¿no? Y daba fuerza para seguir adelante y realmente no tiene desperdicio, se los recomiendo. Así que bueno. Bueno, Leo, creo, vos ya está, terminamos el temario.
Sí, un par de acotaciones al margen. Va a
Sí.
salir la película de Steve Jobs con Ashton Kutcher, creo que lo pronunció más o menos bien,
Sí.
que va a estar ahí el muchacho de That 70's Show y de tantas otras películas en el papel de Steve Jobs, y le van a seguir exprimiendo la naranja o la manzana. De Steve Jobs en películas, libros, pines, no sé, historietas, lo que venga,
Muñecos.
muñecos. Y bueno, está bien, la verdad que hay gente que está deseosa de comprar todos esos productos y verlo y seguir aprendiendo sobre el tipo. Bueno, se viene una nueva keynote el 11 de junio, seguramente grabaremos antes. Y haremos una polla para ver qué van a lanzar esta gente. Y seguiremos con mucho más truco. Agradecemos la cantidad de mensajes que han seguido apareciendo. Les pedimos que si ponen algún comentario en Twitter lo hagan con el hashtag La manzana rodea a todos juntos para que la comunidad de los manzaneros nos ubiquemos rápidamente en Twitter y podamos contestar los mensajes acá. Hemos tenido muchas preguntas, pero hoy sabíamos que iba a ser un programa muy largo y eran preguntas por ahí muy específicas
Sí, son
con.
preguntas específicas y muy puntuales que por ahí las hacemos y las contestamos en el correo nuestro, ¿no? Que es lamanzanarodeada@gmail.com. Consultas, inconvenientes, dudas, saludos y comentarios sobre el programa y cosas que les gustaría que agreguemos o que modifiquemos, bienvenidas serán, ¿eh? Así que los invitamos a que nos hagan saber todos sus cosas y necesidades también. Y bueno, por Twitter estamos siempre con Leo ahí también informando un poco de Apple y las cosas también que nos suceden en la vida cotidiana, ¿por qué no? Así que también los invitamos a que nos sigan. El Twitter de Leo es LRArte y el mío es S. Galeazzi con doble Z. Y bueno, la página web en donde ponemos el temario es lamanzanarodeada.com. También pueden hacer comentarios en la página, de hecho los leemos y los contestamos. Así como no estamos comunicados, esperamos que les haya agradado el programa y nos vemos en el episodio que viene.
Abrazo.
Chau, chau.